jóvenes.
Jóvenes por el clima.
Vamos a la entrevista de hoy porque recordemos que el río Paraná registra una bajante histórica, la mayor en los últimos 77 años, y las imágenes son realmente impactantes. Está trayendo numerosas consecuencias en, por ejemplo, la comercialización de granos para la exportación, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica y también para la provisión de agua potable, porque de hecho el gobierno nacional pidió limitar el consumo de agua en 7 provincias, entre ellas Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y lo que nos preguntamos frente a estos fenómenos, o lo que mencionaba Merce hace un rato de las inundaciones, de las olas de calor en otros puntos del mundo, es ¿por qué sucede esto? ¿Se puede adjudicar al cambio climático? ¿Tiene que ver con la deforestación del Amazonas? Bueno, para charlar sobre todo esto estamos con Leandro Díaz, que es doctor en Ciencias de la Atmósfera, lo que se conoce más comúnmente como meteorólogo o climatólogo, y es investigador de CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Hola, Lean, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo están? Para empezar las quería felicitar porque me parece muy importante, ¿no?, que existan este tipo de espacios donde se puedan discutir estos temas ambientales y dedicarles un espacio y que no sean solo mencionarlos unos minutitos y muy al pasar.
Te agradecemos por ese agradecimiento. Como siempre, nuestros invitados están en línea con lo que es, darle manija a este programa, que es tan importante y es tan central, y queremos que haya más espacios al respecto en los medios de comunicación. Y entonces, para empezar, Lean, te queríamos preguntar, ¿qué está pasando en el Paraná? O sea, ¿es el cambio climático? ¿Estamos en una situación de colapso irreversible? ¿Es parte de un fenómeno normal de la región y que, bueno, es medio extremo, pero cada tanto pasa?
Bueno, me parece que hay algo central que para todo cuando vamos a hablar de este tipo de fenómenos, digamos, que bastante extremos, que empecemos a distinguir lo que sería, ¿no?, el cambio climático de lo que es la variabilidad climática, que en general tiene que ver más con factores que pueden ser naturales, pueden estar afectados por el cambio climático, a veces no lo sabemos muy bien, pero también pueden estar afectados. Pero me parece que es importante ir haciendo esta distinción, porque si no, digo, si uno dice, bueno, hay sequía, cambio climático, después el año que viene, dentro de 2 años, por ahí tenemos el Paraná en la situación completamente contraria, y como un poco va a empezar a haber una visión de que, bueno, siempre le echan la culpa al cambio climático de todo, ¿no? Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, como bien decías, esta situación de esta bajante en el río Paraná es realmente bastante extrema, hace mucho tiempo que no venía ocurriendo. Sí se registran en la primera mitad del siglo XX, hubo varios eventos que uno podría distinguir donde el río Paraná estuvo en niveles como lo que estamos viendo hoy. Algo para también mencionar es que, bueno, el río Paraná, por ahí es distinto hablar de lo que llueve en un lugar que un río que sufre de una manera mucho más directa la acción humana. Sabemos que se han instalado muchas represas, también todo el ecosistema alrededor de ese río fue modificado, obviamente, por todas las acciones humanas que se llevan a cabo. Entonces, también todo eso entra en la dinámica del río. En las últimas décadas, la realidad es que el río venía con niveles, que podemos decir, altos, así que por eso también resalta mucho la bajante que vemos actualmente. Algo por ahí como para poner en contexto, cuando hablamos de lo que pasa en el río Paraná, por ejemplo en Rosario, en realidad tenemos que pensar más cómo está lloviendo en la cuenca alta de ese río. Este río es un río que, a diferencia de, por ejemplo, los ríos de montaña, no depende del deshielo en las montañas, sino que depende de las lluvias en la parte, especialmente lo que es la cuenca alta del río Paraná, el río Paraguay, el río Iguazú, que está más en las zonas tropicales. Para que sea una idea, en esas zonas, hoy, si uno mira lo que son las lluvias de los últimos 6 meses o 12 meses, en la cuenca del río Paraná, más o menos el 30% del área está en lo que se denominaría una sequía excepcional, el 30% en una sequía extrema y el 20% en una sequía severa. O sea, prácticamente toda la región está experimentando una sequía muy extrema, viene lloviendo muy poco. En general, las lluvias en esa zona son más en el verano, en la parte más cálida del año, Y bueno, el último verano llovió poco, en el invierno sigue lloviendo muy poco, y venimos arrastrando ya muchos meses donde hay un déficit de lluvia bastante prolongado. Una situación similar es lo que está pasando en la cuenca del Paraguay, donde, bueno, si por ahí recuerdan, a fines del año pasado, septiembre, octubre, había algunas noticias que nos mostraban, por ejemplo, en Asunción, que tenían el río en una situación que podríamos más o menos pensar similar a la que vemos hoy en Rosario. Así que es algo que, bueno, no es, ya lo veníamos viendo, veníamos registrando que estaban los ríos, que estaba lloviendo muy poco en esa región y que venían, era una situación que veíamos que se estaba desarrollando y que cada vez íbamos a tener menos agua.
Claro, y acá una pregunta, ¿tiene algo que ver esto con, por ejemplo, la deforestación del Amazonas? Esa noticia sobre que la situación del Amazonas está cambiando un montón y de repente en vez de absorber dióxido de carbono está casi que emitiendo, digamos, la impermeabilización de los suelos, genera también que se pueda profundizar la situación de sequía arriba abajo.
Bueno, ahí habría que hacer una distinción entre dos cosas, ¿no? Para empezar, digamos, atribuir directamente a este evento puntual, ¿no?, que en principio es un evento puntual, donde tenemos una sequía extrema, a la deforestación del Amazonas, no sería, por lo menos no hay ningún trabajo que lo haya hecho y que haya demostrado eso. Así que no sería, digamos, algo, sería muy apresurado decir algo, muy especulativo y por ahí con poco sustento.
Me encanta porque sí, es re científico eso, tipo de, bueno, no hay un estudio que lo haya demostrado y nosotros como locos queremos echarle la culpa a alguien, queremos que sea la deforestación, pero bueno, es verdad que hay que ser rigurosos y rigurosos en estas cosas, ¿no?
Sí, yo ahí si quieren lo que tienen, como ya lo creo lo venían mencionando en algún momento, mencionar a lo que es el IPCC, ¿no? El principal, digamos, organismo que se encarga del tema. Piensen que lo que aparece en un informe del IPCC es algo que tiene muchos estudios de respaldo atrás, cada palabra está muy medida, así que ya, y ya esos informes uno los lee y ya le dan mucho para preocuparse, así que no es necesario, digamos, inventar nada para preocuparse. Pero bueno, pero sí también lo que le da mucha legitimidad justamente a toda la comunidad es que cuando se dice algo que tenga bastante respaldo y que, así que bueno, por eso, en la medida que no tengamos estudios demasiado detallados sobre cómo puede influir eso, la respuesta sería, hacer una atribución directa sería difícil. De hecho, en general lo que se sabe hasta ahora, por ahí hubo los estudios que hay, por un lado está lo que es la tendencia más a largo plazo, que uno diría, bueno, sí, en la medida que haya mayor deforestación en Amazonas, eso localmente influye en las lluvias. Ahí, bueno, creo que algo que por ahí no lo estoy diciendo directamente, pero bueno, está un poco implícito en esto, que es importante porque justamente mucha de la humedad que llega a la cuenca del Río de la Plata, a la cuenca del Paraná, tiene que ver justamente con la humedad que viene de la selva, ¿no? Entonces, eso sí hay ahí una conexión directa. Así que eso sí, uno podría esperar que una tendencia a largo plazo, en la medida que siga la deforestación en Amazonas, afecte, digamos, las lluvias localmente, digamos, en la selva. Sí.
Sí, discúlpame, no, por ahí, porque me puse a pensar con esto que decís, otras hipótesis por ahí cae dentro de lo mismo de algo que todavía no hay el suficiente sustento para afirmar, pero otras hipótesis que estuvieron circulando también tenían que ver con la sojización como una posible causa de este proceso que se está viviendo y esta bajante extraordinaria del río Paraná. ¿Se puede establecer un vínculo entre el proceso de sojización en la Argentina y este fenómeno?
Bueno, en realidad hasta lo que se sabe por el momento y los estudios que hay, en realidad uno puede también pensar en lo que tiene que ver con los cambios del uso del suelo más a nivel local, digamos, que eso tendría que ver con eso. Obviamente alteran todos estos, o sea, alteran muchos, hay por ejemplo muchos afluentes locales del río que están alterados. Acá lo que por ahí algo que es importante tenerlo muy presente es que el principal aporte, digamos, de dónde viene el agua que uno tiene en esos ríos, principalmente viene de la cuenca alta, ¿no? Entonces, también eso como que no lo local puede afectar, pero no es el principal contribuyente. Así que no sería muy correcto pensarlo como el principal contribuyente. También algo que hay que decir es que, bueno, hoy tenemos esta situación. Hace 2 años no hubiéramos jamás discutido esto en estos términos. Porque en general la región tiene tendencias que van un poco en la otra dirección. En general es una región que ha tenido en las últimas décadas más una tendencia a mayores lluvias y en general a menos sequía en el Paraná. Así que en eso también es como, sería un poco como cambiar la discusión de acuerdo a lo que pasa. Por eso, por lo menos hoy, digamos, con lo que sabemos, yo no iría en esa dirección como un posible contribuyente, digamos.
Clarísimo. Y entonces, esta sequía que vemos ahora en la cuenca alta, ¿vos podrías decir que es parte de un proceso de variabilidad climática normal que puede pasar? ¿O podríamos llegar a pensar que el cambio climático hace que se profundicen ciertas tendencias que a veces existen y que en este caso, digamos, si bien no podemos decir, bueno, esta sequía es por el cambio climático, en un escenario de cambio climático va a haber más de estas sequías?
Bueno, ahí sí, entra ya un poco, ya se pone un poco más complejo esto. Por un lado, hay un fenómeno que sí tiene, que uno que se sabe, que se conoce bien, cómo se desarrolla y que en general se le puede atribuir algunas de las principales sequías que han ocurrido, digamos, a nivel de la región, que es el fenómeno de la Niña. El año pasado, digamos, en general ese fenómeno se desarrolla más en la primavera, en el verano. El año pasado un fenómeno de la Niña, intenso, podríamos decir bastante intenso, que eso, bueno, una parte de todo eso lo podemos atribuir a eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, lo que pasaba en el Paraguay ya venía seco de antes. También ahora por ahí ya no estamos tan en la fase de la Niña, sigue lloviendo poco. Pero bueno, uno de los, podríamos decir que por lo menos sí debe haber, podríamos decir que jugó un rol importante un fenómeno conocido como la Niña. La Niña en sí no es un fenómeno, no se sabe, no se conoce muy bien si es que va a haber más, menos, así que en ese sentido es difícil hacer esa atribución. Sí, algunas cosas que podemos decir es que sí, no es tan clara la tendencia de las lluvias, más en la cuenca alta de estos ríos, y podría haber una situación hacia, y sí, digamos, hay alguna tendencia a que se den algunas sequías como más prolongadas. También algo que sí es bastante particular de esta situación es que hay una sequía bastante generalizada, digamos. A veces estos fenómenos se dan, pero un poco más puntualmente, y por eso por ahí no afectan tanto, si en el río, si hay algún afluente, pero la cuenca del Paraguay está lloviendo, la del Paraná no llueve, por eso en la compensación uno no ve esta bajante tan extrema. Acá es como que hay algo bastante generalizado y que también está, bueno, como mencionaron también hace un ratito, ¿no? También esto de fenómenos como incendios y eso, que también son, toda esta situación está contribuyendo bastante a que esos incendios, cuando si se producen, se propagan como con bastante facilidad.
Claro, perfecto, clarísimo. Y ya para ir cerrando, Leán, desde tu visión, ¿qué tipo de medidas estaría bueno tomar en términos de, bueno, más allá de este fenómeno puntual, todos estos fenómenos climáticos extremos que en parte van a venir como una profundización de ciertas tendencias preexistentes, ¿qué te parece que estaría bueno hacer desde el sistema, desde el Servicio Meteorológico Nacional o en términos de alertas tempranas? ¿Qué cosas, qué herramientas existen para por ahí prevenir estos fenómenos, prepararnos más? ¿O cómo la ves vos en ese sentido de, bueno, qué se puede hacer frente a esto que empieza a ocurrir?
Bueno, ahí también, como estaba recién hablando Mercedes de adaptación, me parece que justamente una de las cosas que es bastante importante en términos de adaptación es fortalecer nuestras capacidades, digamos, de los organismos de ciencia y técnica relacionados con lo que tiene que ver con el agua, como el Instituto Nacional del Agua, del Clima, como el Servicio Meteorológico Nacional, es aumentar las capacidades que tienen para anticipar esta clase de eventos, poder monitorearlos. Ahí algunas de las cosas así rápidamente que uno puede pensar. Primero, obviamente, estos organismos tienen presupuestos bastante bajos para la tarea que tienen a cargo, considerando que Argentina es uno de los países, de los 10 países con mayor superficie del mundo. Así que imagínense que la tarea que tienen este tipo de organismos, imagínense la cantidad de ríos que hay, la diversidad de climas que tenemos en nuestro país. Así que tienen una tarea muy grande cuando tienen, si uno lo compara con países de otras partes del mundo, tienen muchísimo menos personal, tienen mucho menos desarrollo territorial. Uno de los problemas que tienen estos organismos es que están muy centralizados en Buenos Aires, y también eso por ahí hace que no puedan dar unas respuestas tan efectivas. Entonces, bueno, todas las medidas que ayuden para fortalecer las capacidades de alerta temprana, fortalecer lo que se conocen como servicios climáticos, que tienen que ver justamente con poder anticipar esta clase de eventos, poder generar unas respuestas a esta clase de eventos. O sea, esto no son eventos que, como decíamos, por ahí uno no los puede anticipar con demasiado tiempo, pero en la medida que se van evolucionando, algo como una bajante de un río es algo que se puede ir monitoreando, y debería haber respuestas en anticipación a eso. O sea, eso también desde el Estado tiene que haber una mayor inteligencia, digamos, unas mayores capacidades para poder dar respuestas que sirvan para anticiparse.
Bueno, él es Leandro Díaz, es doctor en Ciencias de la Atmósfera, lo que se conoce también como meteorólogo o climatólogo. Te agradecemos muchísimo, Lean, por haberte pasado por el programa y por habernos dado información tan certera respecto a este fenómeno de la bajante del río Paraná.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Jóvenes por el clima.